continuamos con el doctor Kirill Yurievich y en su página web osteopatiabiodinámica.com hay un poema que me llamó muchísimo la atención. Bueno, me llama la atención absolutamente todo lo que viene de Kirill, porque es muy auténtico, es muy, muy de verdad y sobre todo cálido y sensible. Y lo voy a leer, con el permiso de Kirill, de su página web, un poema de Juan Rodríguez de Llauder, que dice así: aparta de mi ojo, tu ojo limitante, el ojo que ansía definirme y aprenderme, el ojo que cree salvar su propio miedo nombrándome. No me nombres desde tu mutilación, no me encierres así para acogerme. Soy lo otro. Dame el ojo libre, sin entornos, donde yo pueda ser, que pueda ser sin reconocimiento pretendido, que pueda ser eso que soy y no nombraste. Eso que soy y no nombraste, pues sin definición, sin concepto, sin qué más, Kirill, sin qué más.
Aún estoy sintiendo lo que acabas de leer hace unos instantes. Esto fue un momento muy, muy bello, escuchar este poema de la boca de la directora del colegio a donde va mi hijo pequeño, cuando ella cogió de mano a un niño que estaba en un momento de cierta hiperactividad, le paró, se puso enfrente de él, le miró en los ojos y escuché este poema. Y la verdad es que ahí me eché a llorar y dije a mí mismo, quiero que mi hijo estudie aquí. ¿Sin qué más dices?
¿Estás hablando de la escuela Opelouro?
Exactamente, está hablando de la escuela Opelouro y la persona que leyó este poema fue Teresa, su directora. Entonces, ¿sin qué más? Yo no sé sin qué más. Más bien te voy a decir con qué. ¿Con qué? Con esta mirada limpia desde el corazón. Poca cosa necesitamos más. Es que no necesitamos cosas. No necesitamos muchas cosas. No necesitamos cosas tan complicadas que buscamos o que creemos que son necesarias. Es que todo es mucho más simple. Es muy simple. Estar con otro es simple. Abrazar al otro es simple. Escuchar al otro es simple. Pero lo hemos olvidado, lo hacemos tan complicado. Recuerdo mis primeros años de la carrera, de kilos y kilos de los apuntes, kilómetros de las cintas de grabación, acumulación de datos y más datos y más datos y más datos y más información y entrenamientos y miles de kilómetros recorridos por todo el mundo, y más complejo, y más complejo, y más complejo. Por Dios, no era necesario nada de esto. ¿Qué ocurre?
Pero bueno, ese bagaje está en ti. También tiene una riqueza que, por lo menos, yo la he vivido, la he sentido, sí. de primera mano.
Sí, sí.
En tus cursos, en tu presencia. Ya no solo en tus cursos, es que en tu propia presencia, estar a tu lado es un lujo, Kirill, la verdad. Es un lujo.
Gracias. Tienes la razón, Nelly, tienes toda la razón. Ahora que dices esto, evidentemente, uno no llega al peldaño número 20, por decirlo así, si antes no pisó el número 1. Es decir, todo lo que estamos haciendo, buscando, etcétera, es útil, es necesario. ¿Qué ocurre? Solo tenemos que revisar si en algún momento esto, todo que estábamos buscando, acumulando, aprendiendo, entrenando, no se convierte en nuestra jaula, por muy dorada que sea. Porque finalmente no es la técnica que tiene el potencial, eres tú quien lo tiene. No me refiero al poder de manipular, de controlar, sino el poder con mayúsculas y en dorado. Este poder lo tienes tú. Entonces la técnica te puede brindar la oportunidad para acercarse a este punto de revelación, pero lo podrás revelar solo en aquel instante cuando la sueltes y simplemente estés.
Y para simplemente estar, es muy conveniente meditar, Kirill. Hay muchos tipos de meditaciones. ¿Cómo sería la que tú, cómo podrías describir la que tú haces?
La que hago, y no sé cómo llamarla, puede ser meditación, efectivamente, como dices, hay muchísimas opciones, y para nada soy especialista en todas ellas. Lo que hago es aquello que acabo de mencionar hace unos instantes. Me siento, si estoy hablando del proceso de relación con otra persona, sea paciente, cliente o no. Primero, me siento, estando de pie, me doy cuenta dónde estoy. Después voy a dedicar unos instantes a mí y toco, con la práctica es un poco más fácil, aquel lugar que es un lugar muy sincero en mí. Podemos decir, metafóricamente hablando, un lugar de cierta desnudez. Como en aquella canción de Alejandro Sanz, recuerdo una palabra, cuando nadie me ve, no puedo ser o no ser. Es este espacio, no tengo que hablar de él con nadie, pero sí puedo verlo yo en mí mismo. Soy sincero conmigo, sincero con mi proceso, con mis sensaciones, con mis dudas, con lo que sea. Y desde este lugar, o entro en contacto con el otro, si es en la consulta, o entro y permanezco ahí en el contacto conmigo mismo, observando simplemente lo que está sucediendo. Y por momentos es mucha calma y por momentos es una tormenta. Y si he recibido hace unos instantes alguna noticia pues desagradable, observo cómo mi cabeza está en ello. Y simplemente doy espacio a todo esto. Y el cuerpo gradualmente va centrándose, haciendo su trabajo, digiriendo, profundizando. Le doy espacio, básicamente esto. Espacio a cualquier cosa que surja. Puede ser cosa física, mental, lo que sea.
Se habla de mareas en osteopatía biodinámica. Son, por lo visto, profundos movimientos energéticos. Sí. ¿Qué son esos movimientos energéticos? ¿Son emocionales? ¿Qué los provoca? ¿Qué es?
Uf.
Ajá, es muy amplia. Sé que es muy amplia la pregunta.
Uf.
Vamos,
vale.
Vamos a... Como
a
tú
ver.
Quieras.
Sí. Vamos a ver, los... ¿por dónde empiezo? De acuerdo.
¿Qué es un movimiento energético?
No lo sé.
Me encanta. Estas son las cosas de Kirill que a mí me apasionan, porque es tan sincero, tan auténtico, tan de verdad.
Cualquier movimiento es algo... Es un movimiento energético. Ahora, si me preguntas qué es energía, tampoco lo sé. Quizás a veces hablamos de las cosas que nos hacen reflexionar sobre ellas y llegar a la conclusión de que finalmente, en el último término, no sabemos qué es. Vamos a ver, volviendo a tu pregunta. Nuestro cuerpo es un cuerpo polirítmico, hay muchos movimientos en él, y muchos movimientos en esta vida, en este cosmos en el cual vivimos. Por ejemplo, se me ocurre nombrar un ciclo o la marea lunar, o una marea anual que duraría 365 años, o otro tipo de movimientos y mareas aún más largas. ¿Qué ocurre? En transcurso de nuestro día a día, o en transcurso de una relación, por ejemplo, con el paciente, es difícil que tú te des cuenta de la marea de 365 días y de su velocidad. Más bien puedes darte cuenta de otras, un poco más frecuentes. Y en este trabajo, en trabajo biodinámico, se reconocen básicamente tres, la corta, la media y la larga. Es muy interesante aprenderlas, tiene mucha utilidad saber definirlas, sentirlas, explorarlas, es interesante. Pero Nelly, yo en mi trabajo me di cuenta hace tiempo, y no sé cómo ocurrió esto, que más allá de todas estas mareas, estas tres o otras, más cortas o más largas, más intensas o más sutiles, existe una. Una que es una marea. Es una marea que hizo que nuestros padres se conocieron, es una marea que hizo que en el cielo estas constelaciones, es una marea que hizo que nos hemos conocido tú y yo, y somos amigos, es una marea que es como un libro, es una marea inmensa, es una marea sabia, y es una marea que a la vez no puedes tocar, ni ver, ni sentir, y a la vez es una paradoja, está en todo. Y el centro de esta marea eres tú. Entonces, cuando me di cuenta de ello, todo lo anterior, todas otras mareas, por decirlo así, entraron en segundo plano. Me di cuenta que son efectos, que son consecuencias de algo que es infinitamente más profundo. Pues algo así.
De alguna forma es como esa gran Matrix, ¿no?, que nos muestra la película, parecido, tiene algo similar.
Sí, tiene algo similar, sí.
Es como que hay un proceso siempre inmerso dentro de otro proceso mayor, ¿verdad?
Sí.
Tiene que ver con algo
así. Hay una
así.
Inteligencia omnipresente.
Uh-huh. Dices también que el trabajo del terapeuta consiste en la sincronización con la intención de la marea.
Sí.
¿Podrías dar un ejemplo de lo que sería esa intención de la marea? Me estudié bien tu página, ¿eh?
Vale,
ya ves.
Tengo que revisarla.
A ver.
Sí, te entiendo, sí. Nelly, vale. ¿Podrías darme un ejemplo de la intención de la marea? Es que...
Por ejemplo, en mí misma, que hemos practicado alguna vez, ¿qué intención, o sea, cuál sería una marea cuando atiendes a alguna persona o estás trabajando? ¿Cuál sería un ejemplo de lo que sería? Para que las personas que nos están escuchando, sí, puedan comprender, porque evidentemente ambos estamos en el argot, ¿no?
Sí.
Por supuesto, sí. Pero las personas que nos están escuchando, sí, evidentemente habrá muchas personas que no lo estén.
Sí, vale, de acuerdo. Estamos centrándonos poco a poco. De acuerdo. No puedo saber cuál es la intención de la marea. Lo que sí puedo saber es si me he rendido ante algo que es mucho más sabio que yo o no. Puedo descubrir esto solo después de que me rindo. No puedo saber cuál es la intención de la marea. No, vamos a ver, si hablamos de... Estoy dando las vueltas ahora y
bueno,
seguro que voy a llegar a algún lugar.
Entiendo que esto no está vinculado para nada con el esfuerzo intelectual, ¿verdad?
No.
Todo lo contrario.
Vamos a ver. Tú que conoces como trabajo, sabes que lo que... Una de las cosas que más me gusta después de las preguntas es hacer una pausa, porque necesitamos sentirlas y yo necesito sentirlas.
Tienes esa pausa aunque estemos en radio.
Sí, exactamente. ¿Cómo podemos sincronizarlos? Esto es una pregunta con cierta, si quieres, trampa, ahora me doy cuenta, no por tu parte, sino como planteamiento, porque es como si... convirtiésemos esta marea grande, la última, la definitiva de la que estoy hablando, en un objeto que puedo coger y hacer algo bueno con ello o permitir que haga algo bueno con ello, pero es un objeto, ¿no?, en este planteamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer para sincronizarse? Ser nosotros, estar abiertos, ser sinceros, no tener prisa, no ocupar el espacio, confiar, estar. Y ahí es muy difícil. Es muy difícil hacer todo esto que estoy proponiendo. Es algo natural, pero es muy difícil porque desde nuestros primeros meses de la vida, todo, nuestros padres, familia, entorno, colegio, trabajo, universidad, lo que sea, nos ha entrenado de que las cosas se consiguen haciéndolas, de que las cosas funcionan dominándolas, de que las cosas hay que controlarlas y hacerlas bien. Y entonces así no se sincroniza con nada. Creo que es un buen camino de estar separado de esta inteligencia. Básicamente porque estamos intentando usar la nuestra. Entonces, ¿ves? Estamos llegando. Una manera de sincronizarse es aceptar, reconocer, intuir o probar, si quieres, si es tu primera vez, de que tal vez existe algo más inteligente que yo. Entonces, si lo probamos, si hacemos este paso, si hacemos este salto al vacío, estamos sincronizados. Estamos sincronizados con la vida que está brotando en nuestro interior. No puedo sincronizarse con lo que pasa contigo, pero sí puedo revelar cuál es la intención de la marea en mí. Para esto necesito estar simplemente abierto y escucharme.
La verdad que es un regalo escucharte, Kirill. Me gustaría preguntarte, el estado de presencia, ¿cómo definirías, cómo podrías? Ya sé que no se puede definir el estado de presencia, solamente se puede sentir, pero para abrir un poquito los ojos a los que no puedan haberlo sentido, ¿cómo se los podríamos abrir? ¿Cómo definirías ese estado de presencia? ¿Cómo se alcanza? Bueno, no vas a querer que te vuelva a llamar.
Sí, no, es genial, Nelly, porque ¿cómo se alcanza, dices tú? Y seguro que los dos sabemos la respuesta.
Sí, yo, evidentemente, sí, claro.
Se alcanza, entre otras cosas, y es la primera, es dejando de intentar alcanzarlo, porque está aquí.
Perfecto.
Es que está presente todo. Todo está presente, tú estás presente, nuestros oyentes están presentes y especialmente nuestros cuerpos están presentes. No hace falta absolutamente nada, es que ya estamos aquí, ya estamos presentes, ya estamos plenamente presentes. Solo es cuestión de que nos despertemos un poco y habitemos este cuerpo del cual estamos todos un poco disociados. Con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con esto no quiere decir que tienes que convertirte en una persona que solo está en posición de loto y nada más. Pero esto que siempre está presente desde tu primera respiración, incluso antes, tu cuerpo, esto siempre lo tienes contigo. Es un mapa, es un guía, es un imán, es un compás, pues habítalo, escúchalo. Estás presente, despierta ello, nada más.
Para ello también hay que sujetar la mente, apartarla, dejarla, algo hay que hacer también, entrenarla, adiestrarla.
¿Cuál es la una de las funciones de la mente? Y todos tenemos esta parte, y al menos uno de los hemisferios está trabajando en ello duramente y de manera constante, es la parte analítica. Es que yo Nelly, no soy partidario de buscar una manera de parar la mente. De hecho, creo que si intentamos hacerlo, nos espera cierta desesperación porque los pensamientos emergen. No sería justo, por ejemplo, decir a los pulmones que dejen de respirar, al corazón que deje de latir, al hígado que deje de transmutar y transformar y eliminar y hacer todas sus funciones. No es justo, incluso viéndolo de este punto de vista, no es justo decir a la mente que pare, porque esto es parte de su función. La hemos entrenado para esto.
Bien, Kirill, tenemos ya que finalizar, pero no sin comentar antes que, a ver, corrígeme si me equivoco, que tienes el próximo curso que impartes en Lugo en junio de este año, ¿es así? En junio de 2016, tengo yo aquí apuntado.
En junio, en
2016 en Lugo, y el 15, 16, 17 y 18 de julio, con L, julio, en Punta de Couso, que allí fue donde tú y yo nos conocimos, sí. Yo dando Reiki y tú osteopatía biodinámica, y nos cruzábamos con los cuarzos, ¿no? Porque con las alas.
Sí.
¿Te acuerdas que me venías a coger el cuarzo de la sala?
Y buscábamos el mismo, además.
Y sí, los dos, estaba claro que coincidíamos con las energías, ¿no?
Sí.
Evidentemente. Y desde esa, bueno, pues me he quedado prendada de tu trabajo.
Gracias, Nelly.
Ha sido un encuentro que no es casual, evidentemente, sino que las energías de alguna forma nos han encontrado. Entonces, yo quiero recomendar tu página web, osteopatía-biodinámica.com, y dar tu teléfono, con tu permiso, 609-075-743. Repito, el teléfono de Kirill Yurievich, doctor en sobre todo esta bioenergética y osteopatía. 609-075-743. Kirill, ¿alguna frase, algo más para cerrar el programa contigo que quieras decir a nuestros oyentes?
Qué rápido pasa el tiempo.
Bueno, pues ya ves, una hora de programa que entre música, noticias, poemas, etcétera, pero vamos, me encantará volver a contar contigo en otra ocasión, cuando tú gustes.
Sí, qué rápido pasa el tiempo, no esperas hacerlo o vivirlo mañana, vívelo ahora, este es mi mensaje.
Ah, perdón, pero yo también estaba con que a mí me pasó tan rápido que quisiera volver a tener otra conversación, pero qué rápido pasa el tiempo. Nos quedamos con esta frase, queridos oyentes, del doctor Kirill Yurievich. Un placer, Kirill.
Un placer, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Y vamos con el cuento, que además, lógicamente, tiene que ver con todo lo que nos ha relatado Kirill, y se titula Confianza. El cuento de hoy, Confianza, habla de una de tantas cosas que Kirill, el doctor Kirill, nos estuvo regalando, estas perlas de sabiduría. Confianza. Cuando Milarepa fue a ver a su maestro al Tíbet, era tan humilde, tan puro, tan auténtico, que los otros discípulos tuvieron celos de él. Era seguro que él sería el sucesor del maestro, así que los otros trataron de matarlo. Milarepa era muy confiado. Un día, los otros discípulos dijeron: «Si realmente crees en el maestro, ¿puedes lanzarte desde este abismo? Si confías, no pasará nada, no te harás daño». Y Milarepa saltó sin dudarlo un solo segundo. Los discípulos bajaron corriendo. El valle estaba a 3.000 pies de profundidad. Corrieron esperando encontrar sus huesos deshechos, pero él estaba sentado en postura de loto, tremendamente feliz. Abrió los ojos y dijo: «Teníais razón. La confianza salva». Pensaron que debería haber sido una coincidencia, así que cuando un día salieron de viaje y tuvieron que cruzar el río, le dijeron: «Milarepa, tú no necesitas ir en bote. Tienes tanta confianza que puedes caminar sobre las aguas». Y Milarepa caminó sobre las aguas. Y en esa ocasión, el maestro de Milarepa le vio y le dijo: «¿Pero qué estás haciendo? ¡Eso es imposible!». «Estoy haciéndolo gracias a tu poder, maestro», dijo Milarepa. Y el maestro pensó: «Si mi poder y mi nombre pueden hacer esto por un hombre ignorante y un hombre tan estúpido, yo nunca lo he probado por mí mismo». Entonces el maestro lo intentó y se ahogó. Dicen que nunca más se volvió a oír hablar de él, porque en realidad no era un maestro auténtico. Cuando confías profundamente, esta confianza transforma tu vida, no importa cuáles sean las circunstancias, depende por completo de ti. Graciñas pola túa compaña. Voltarei o vindeiro luns de unha a dúas da tarde. E lembra que tamén poderás escribirnos un email cas túas preguntas a momentoradio@gmail.com. Contestarei nas de seguida a través do programa. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-63-1078. Deixa o teu mensaxe, a túa circunstancia, a túa dúbida, a túa suxerencia. Atenderemos a túa chamada e quizáis atopemos xuntos aquilo que estás a buscar. E eu sei que é un pouquiño de felicidade. Non si? Lembra, 101.5 Radio Oleiros, a radio que te escoita.